Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Les damos la bienvenida a esta semana, que empieza con en el plano político, con todo el debate sobre la campaña electoral a solo 40 días y una encuesta, la del IEP, que apareció ayer en La República, que va marcando algunas tendencias. Ya sabemos que en la política peruana 40 días es muchísimo tiempo y todo puede ocurrir. Pero hay algunas tendencias que se van viendo, en las cuales el señor Lezcano ha pasado al primer lugar. Y luego está seguido de la señora Verónica Mendoza, que está igualito casi que el mes anterior. Y Forsyth, que siempre estuvo primero desde hace un año, es primera encuesta donde pasa al tercer lugar y tiene una caída de 13.3 a 8.1 en solo un mes. Keiko Fujimori sigue en el cuarto lugar con 8.1. Y la otra sorpresa es que Rafael López Aliaga tiene una tremenda trepada de 2.4 a 7.6%. Y ya siguen más atrás Urresti, De Soto, Acuña, Julio Guzmán, que sigue cayendo, ya estaba en 4.6 el mes pasado, que era mucho menos de lo que tenía antes, y ha seguido cayendo a 3.1. ¿Esto qué es lo que nos marca? Y con esto doy pase a mis compañeros, marca unas tendencias, que si uno están viendo en este momento la curva de las tendencias de la encuesta del IEP desde el mes de octubre, si uno proyecta las tendencias, lo que podría uno concluir, si es que proyecta las tendencias, como dicen matemáticamente hablando cuando juega la selección peruana de fútbol, es que la segunda vuelta sería entre Lezcano y entre Rafael López Aliaga. Esa sería la segunda vuelta, si es que se proyectan estas tendencias y no cambian hasta el 11 de abril. Pero como sabemos, en el Perú todo puede ocurrir, y 40 días en el Perú es como 40 años en Suiza en una elección. Por tanto, la pregunta que vamos a tratar de especular alrededor de ella es, ¿quiénes pasarán a la segunda vuelta? Que es la pregunta que les planteo a ustedes.
Bueno, pero antes de responder a tu pregunta, habría que hacernos una previa, y es por qué están subiendo los candidatos que suben, ¿no es cierto? A mí me da cierta perplejidad, porque generalmente en las elecciones abiertas, vamos a llamarlas, abiertas en el sentido de sin confinamiento, sin pandemia, sin limitaciones sanitarias, hay mítines. Hay grandes programas de televisión, ¿no es cierto? Hay programas que son los mítines, y en general los candidatos hacen cosas espectaculares, hacen cosas dramáticas y dicen cosas. Todo esto conmueve al electorado y lo va empujando en una dirección u otra. Es una situación distinta. Evidentemente el electorado no solo está confinado sanitariamente, también está confinado políticamente, ¿no es cierto? Todo el mundo está medio escondido, o una parte importante, está medio escondido en el no sabe, no opina, no se meta conmigo, que es un porcentaje. Y después hay la otra forma de esconderse, en el sentido de que el electorado está escondido en la dispersión, en la fragmentación del voto, ¿no es cierto? Hay un 6% que finalmente es una tribu chica, si lo consideramos, que están todos agrupados a través de un candidato y no quieren saber nada de todos los demás. En medio de todo eso, la pregunta previa a la segunda vuelta es, ¿cómo en ese contexto pueden subir los candidatos? ¿Qué cosa está pasando? Yo miraba la encuesta Ipsos, no esta del IEP, sino la anterior. En realidad, todos estaban subiendo, ¿no es cierto? Y en ese, unos 2%, unos 3%, como si hubiera una especie de trasvase del no sabe, no opina, de gente que ahora sí ya al final se está decidiendo. Eso explica qué pasa, pero no contesta la pregunta. ¿Por qué se están decidiendo? Y dos, ¿por qué se están decidiendo en una dirección u otra? Esta última a mí me hace pensar que en realidad se están decidiendo en todas las direcciones, ¿no? Lo cual me ha hecho pensar, como he leído, no sé si hoy o ayer, a un columnista decir que en realidad todo el mundo está mejorando y que es la proximidad de las elecciones lo que produce eso. Ya me debo decidir, ya debo actuar. Termino diciendo, ¿ha hecho Johnny Lescano algo que lo haga merecedor de esa subida? Es la campaña del señor López, ¿no es cierto?, la que efectivamente lo está empujando para arriba. Son las ideas de Hernando de Soto las que le están costando, ya no la elección, olvidémonos, estar entre los primeros lugares. Dicho de otra manera, yo diría que casi no conocemos estas elecciones, ¿no es cierto? Vivimos bien ignorantes de lo que pasa, por lo menos hablo por mí, y de vez en cuando aparece una encuesta que nos ilumina y dice, esto está pasando. ¿Por qué está pasando? No sabemos. ¿Ustedes?
Yo quisiera, antes de que Maite entre, un comentario muy breve para servirle la cancha, y es que todos van creciendo porque va llegando la elección, pero eso de creciendo hay que ponerlo entre comillas, porque, por ejemplo, hay gente que dice, se está despuntando Johnny Lescano. Mira, con 11.3%, eso no es ninguna despuntada. Están todos apachurraditos y aplícale el margen de error de más de 2.8 y todos están en la misma vaina.
En verdad, lo más alto es el margen de error. pero al análisis que ha hecho Mirko, extenso, además importante, yo sí creo que hay que considerar las dos tendencias, ¿no? Hay quienes están subiendo y definitivamente unos que ya van a tener una tendencia siempre a la baja. Julio Guzmán es un caso lamentable porque igual el grupo de personas que lo acompañaban al Congreso es relevante. Dentro de todo, hay algunos postulantes interesantes. Y bueno, y Forsyth, los últimos movimientos que se han dado en sus temas legales, en fin, eso tal vez puede ser que lo haya afectado, ¿no? Pero particularmente, Mirko, yo sí creo a todo lo que has comentado, es una elección inédita por la pandemia, por el tema del distanciamiento social. Creo que el componente campaña digital va a ser más relevante hoy día, ¿no? El ejemplo es claro, es el del señor López Aliaga. Algunos les gustará, a otros no les gustará, pero el haberse asociado a la imagen de un dibujo animado, el famoso Orky, el chanchito este de dibujos animados, lo ayudó tremendamente, sobre todo, a dejar de estar en el anonimato, porque nadie sabía quién era. De pronto, la semana que pasó, durante 2 días o 3 días, ha sido trending topic, ¿no? O sea, un término de tendencia en las redes sociales, y eso definitivamente es positivo, porque ya por lo menos hoy día saben que existe mucha gente, ¿no? Ya hablan de él, Sporky, tío Porky o lo que fuese. Ese es un elemento fundamental en un escenario en donde no aparecía y en donde los símbolos de los partidos no dicen nada, porque cambian tanto que, salvo el caso de Acción Popular, no hay un posicionamiento claro de los signos de los partidos políticos, ¿no? Entonces, identificar a este candidato con este personaje en una primera fase ha sido muy relevante y yo creo que eso ayudó también a que salga del grupo de los pequeños con muy pocas diferencias entre sí, ¿no? Y bueno, ya está entre los 5 primeros. Y adicionalmente, un dato importante, la estrategia ha estado basada no en lo que todos los otros candidatos están buscando, ¿no? Parecer solventes, muy inteligentes, duchos, estadistas, saben cómo resolver los problemas. No, él lo que hace es autoinfringirse un discurso en contra, ¿no? O sea, el auto-bullying, que es además una estrategia que se usa mucho en el mundo digital para posicionar un discurso o eventualmente un producto basado en el distractor, ¿no? O sea, yo no quiero que vean lo malo que tiene mi producto, entonces voy a generar un discurso, una narrativa paralela para que la gente se distraiga en esto mientras yo voy generando otros movimientos en otros entornos, ¿no? Ahí yo destaco particularmente, no sé quién está manejando la campaña del señor López Aliaga, pero muy inteligente utilizar el auto-bullying, el distractor como un elemento que te permite soterrar un poco lo malo, incluso hasta lo altisonante que puede ser en algunas de sus ideas, para poder posicionarlo como alguien anodino, simpático, bonachón, jajaja, el porqui, bueno, y subió, ¿no?
Maite, cuando hablas del extractor, ¿estás sugiriendo que el candidato López Aliaga es algo peor todavía que un chanchito?
Global. Bueno, no, lo que pasa es que ya entrando en términos de, yo no voy a calificar objetivamente esto, hay algunos indicios. Al señor Lescano, por ejemplo, se le atribuye el populismo porque, en efecto, propone algunas medidas muy extremas, pueden incluso ser ruidosas, pero en la práctica son poco posibles de llevar a cabo, es la variante del populismo. Y al señor López Aliaga, un poco también en base a sus propias creencias religiosas, que son elementos de culto personal, llevar a extremo algunas posiciones que no implican consensos, ¿no? Eso para una gran población del Perú puede ser altisonante, puede ser chocante o incluso agresivo. Allí podemos decir, ¿será peor? Bueno, será peor en la medida en que ese tipo de parámetros, incluso éticos y morales, lleguen al extremo. Y sí podrían ser negativos, ¿no? Yo no voy a hacer el parangón directamente con el que tratan de hacerle a él con algunos otros gobernantes de la región, pero estos extremos en donde el componente de fe o el componente ético llegado a un límite termina pues justamente situaciones que no convocan y más bien llevan a un discurso sectario muy, muy peligroso, ¿no? Por eso digo, yo no voy a hacer el parangón de este señor con otros, pero a lo que voy, ese escenario negativo y en donde uno puede dedicar a analizar si es bueno o malo, lo ético o lo malo, se distrae y uno va avanzando en función de cosas más simpáticas. Si es Porky, que si es la cancioncita, que en fin. Todo eso es el efecto del distractor a lo que me refiero.
Bueno, pero mi impresión es que incluso en la experiencia peruana y otras, cuando hay una polarización, ¿no es cierto? Cuando hay una polarización previa a la segunda vuelta es por definición una polarización, lo que abre es oportunidades para un tercero. Es decir, no nos fijemos únicamente en los dos candidatos que han tenido suerte entre una encuesta y la otra, fijémonos también en los que podrían terminar aprovechando ese conflicto, ¿no es cierto? En ese sentido, el alza de Renovación Nacional es muy importante, es espectacular, pero mirando la experiencia del país, su situación, quiénes somos como pueblo y electorado, yo no creo que esas ideas realmente puedan llevar muy lejos, ¿no? No creo que puedan llegar muy lejos. El candidato, por más que distraiga y que se ponga piel de chancho encima o lo que sea, el candidato no es muy atractivo, no es muy agradable. Trae una mochila fuerte que supongo que en estos 45 días los demás candidatos se encargarán de abrir y mostrarle, ¿no es cierto?, al público que contiene, ¿no es cierto? Yo no veo muchas posibilidades ahí, más se las veo al señor Lescano, en fin, que tiene una serie de cosas a su favor. Pero mi sensación, y en eso discrepo no solo de Augusto, discrepo, pienso distinto que el cuadrito de IEP, esa proyección de renovación de 3 a 7, pienso que ahí lo que hay es sitio para una tercera figura, ¿no es cierto? Porque el candidato de renovación podrá estar en 7%, ¿está? 6-7%.
Así es.
Pero la candidata, los demás candidatos, después del señor Lescano, están muy por encima. Están en 9, están en 8, etc. La pregunta ahora ya no es una pregunta alcista. Ahora hagámonos una pregunta bajista. ¿Por qué debería Verónica Mendoza bajar por debajo del 7%? ¿Por qué debería Keiko Fujimori reducir sus votos? Es evidente que en la derecha hay en este momento una pelea a mordiscos, ¿no es cierto? La pelea es fuerte porque además la suma de votos de derecha fuerte, de derecha pura y dura, no es muy grande, nunca lo ha sido. ¿no es cierto? Además, esta vez la derecha no ha logrado ir a la competencia disfrazada de otras cosas, solo de chanchito, digamos, pero ideológicamente, ¿no? Entonces no va a tener muchos votos. Mi sensación es que si hubiera que apostar, ¿no es cierto? Yo diría que Keiko Fujimori sigue teniendo mucho más posibilidades que Rafael López, ¿no es cierto? ¿Por qué no digo Verónica Mendoza? Porque ahí hay un problema. La parte clave del electorado de Verónica Mendoza es casi la misma que la del electorado de Johnny Lescano. Es el sur andino que está en disputa, y en ese reparto de votos, pues ninguno de los candidatos va a ganar. Entonces
ya, yo pero...
me atrevo a decir algo muy atrevido, y es que de pronto ni López ni Lescano entran a la segunda vuelta.
Yo coincido con esa percepción, que lo que estamos viendo ahora es las intenciones de voto actuales son como el piso desde el cual están pueden crecer, y que ahí ya no va a haber más bajones lo que estamos viendo ahora, pero que cada uno puede aprovechar. Y aquí va a haber una especie de canibalización del voto en la derecha, donde ahí se ve la pelea más clara entre López Aliaga, Keiko Fujimori, Hernando de Soto, que ha dicho que le va a hacer un juicio a López Aliaga. Ahí se están trompeando, digamos, el espacio de la derecha. Y curiosamente, de repente, esa es la primera elección en mucho tiempo que se va a pensar en términos de derecha-izquierda, porque antes era fujimorismo, antifujimorismo, y esta viene por derecha-izquierda, pero también en el otro lado van a estar Lescano contra Verónica Mendoza, y el medio, el centro, que no se lo están agarrando, pero era lo que querían tomar Forsyth, Julio Guzmán, Acuña, no sé, eso como que se está desinflando, y la gente está pensando todavía en los extremos ahora, y en la segunda vuelta van a ver cómo ya se van volviendo al centro. Pero cualquier cosa puede ocurrir. Lo que sí, Lescano se está vistiendo muy bien como el mejor mal menor de la temporada.
De la izquierda. No, pero además, Augusto, lamentablemente ha habido un efecto aquí importante de los temas electorales, ¿no? Todos estos cuestionamientos de las tachas y no sé qué, como en ninguna otra elección, al menos que yo recuerdo, ha habido tanta actividad, ¿no? Y eso también le ha restado posicionamiento a muchos candidatos, porque tiene que dedicarse a un poco a desmentir, o en todo caso a ordenar esas historias, y obviamente los distrae de su propia estrategia, ¿no? Yo sí creo que ahora, otro tema que es importante, tendrán que concentrarse, o sea, tendremos que concentrarnos en cosas más importantes en el fondo más que en la forma, ¿no? Yo decía, por ejemplo, reclamarle a algunos candidatos que sí hablen bonito, que no hablen bonito, digo, más allá de que usen barbarismos, o sea, ojalá no lleguen a usar muchos barbarismos, pero si lo dice de tal o cual manera, si es con una dicción del, no sé, wow, es casi un esnobismo artificial. Hoy, como está el Perú, yo creo que es más importante empezar a ver el fondo, la sustancia, quiénes están detrás de estas personas, más allá de esas coberturas que a veces se le reclaman a muchos, bueno, a Forsyth, a Acuña, en fin. O sea, como digo, más allá de que no cometan una barrabasada global al hablar, pedirle a un candidato que hable pues como un, no sé, como un premio Nobel de literatura y estas historias, es a veces medio injusto. Mira, hay países como, por ejemplo, ¿no? En Dinamarca o en Noruega, si tú ves la composición del parlamento, obviamente hay muchísima distancia entre ambos países, entre nuestras realidades y esas, pero casi ninguno de los que van a los parlamentos son, para empezar, profesionales, no tienen ni siquiera grados universitarios, son técnicos, y si tú los escuchas hablar, y si me están viendo a mis amigos noruegos, la verdad que hablan con una sencillez de cualquier persona, ¿no? Como digo, a veces la forma es un elemento también que nos quita visión de lo que está detrás, y ojalá que en este tramo que falta podamos ver también a los que están rodeando a los candidatos, ¿no? Porque los candidatos son mascarón de proa en tantos sentidos, pero detrás de la proa hay más cosas, ¿no? Ojalá que haya oportunidad para verlos.
No, pero el Congreso nos ha quitado todas las ganas de apreciar políticos que son personas sencillas, ¿no?
Una cosa es ser sencillo y otra cosa es ser, Mirko, pues voy a tratar de usar un eufemismo, un impresentable, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. O sea, hay elementos la sencillez. Por ejemplo, hay gente valiosa que no necesariamente ha tenido que hacer una carrera universitaria y que se ha hecho a sí misma y se ha hecho bien. Esos hay muchos en el Perú, ¿no? Más bien querer padecer algo que uno no es e incluso tratar de comprarlo es una estupidez, porque justamente hay detrás todo un afán o una cuestión de proyectar algo que uno no es, es tremendo, ¿no? Entonces mejor, o sea, si uno es como es sencillo, o sea, y sobre todo ético, enhorabuena, ¿no?
No sé, a mí me gustaría hacer tantas cosas que no soy, que me cuesta seguir todo.
Yo también creo que en el Perú los temas de fondo nunca se han, han sido los que han, especialmente en las últimas décadas, han decidido las cosas. Quizá en la segunda vuelta hay algunos temas que por aquí, por allá, pero los temas de fondo no va a ser el tema. El tema van a ser todas las acusaciones que a partir de ahora, en el último mes, se van a lanzar de uno a otro candidato, y eso va a ser un sálvese quien pueda en esta campaña. Así es la vida. Y bueno, pues de esa manera llegamos a los 20 minutos de este programa y nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 8:20 en 4D con Maite, con Mirko y conmigo. Que tengan una buena semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.